Em nome do Pai, do Espírito Santo, queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança. É um gosto estar com vocês, como sempre. Bem, irmãos, nossa família de perseverança, queremos começar nossa conversação invitando Maria de vir com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. También nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María a caminar con nosotros. Santa María del Camino. María es también nuestra vida, dulzura y esperanza. Ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invocarla y rezar la oración que le gusta más. La oración que le gusta más es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped en nuestra alma. El Espíritu Santo también es el consejero. Consejero y también es el consolador. Es el consejero y también es el consolador. Consejero y consolador. Y además San Pablo nos recuerda con esas palabras relacionadas con el Espíritu Santo. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a rezar juntos, hermanos, la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como al principio y siempre, por los siglos, amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Santa Francisca Javier Cabrini, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, nuestra familia de perseverancia, la familia que reza unida, permanece unida. Es un grande gusto estar con ustedes. Es un grande, grande gusto estar con ustedes. Grande gusto. Y como siempre voy a rezar por ustedes, y especialmente el día domingo. El día domingo es un día de mucha alegría. Es un día de mucha alegría porque es un día donde celebramos la resurrección de Jesús. Día donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada domingo es una mini Pascua, celebrando a Cristo que ha resucitado de la muerte. Bien, hermanos, celebrando la resurrección de Cristo, es lo siguiente: la victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien, hermanos, gracias a Dios que Jesús vino, murió y resucitó de la muerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa de hoy. La manera más plena para vivir el día domingo, que es el día del Señor, es para nosotros de ir a la Santa Misa, y no solamente de ir a la Santa Misa, sino de participar plenamente, conscientemente, plenamente a la Santa Misa. plenamente, conscientemente, alla Santa Messa. Che benedizione di tenere la Santa Messa è l'orazione per eccellenza. Los dos gestos, los dos gestos más grandes que podríamos hacer en este mundo es de confesar y comulgar. Y son dos encuentros con Jesús. Dos encuentros con Jesús, de confesar y de comulgar. Confesar es un encuentro con Jesús, el médico del cuerpo y del alma. Es cierto. Es un encuentro con Jesús, el médico del cuerpo y del alma. Y comulgar, hermanos, es de recibir el Señor mismo dentro de nuestra casa interior. ¡Qué bendición! De poder recibir realmente Jesús dentro de nosotros. Hermanos, antes de entrar en esta mina de oro que es la liturgia de la palabra de Dios que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, como dice el Salmo. Y como dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros queremos, hermanos, darles una pequeña explicación de dónde estamos en el contexto litúrgico para orientarnos. Hermanos, la semana que viene, el domingo que viene, es un día muy especial, especialmente por los mexicanos. Porque el domingo que viene, hermanos, es la solemnidad. Es la solemnidad de Cristo Rey. Si este año, 20 de noviembre, celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Nosotros estamos en el último domingo en el tiempo ordinario antes de la fiesta de Cristo Rey. Prácticamente tenemos dos semanas. Dos semanas para concluir o de terminar el tiempo ordinario en el calendario litúrgico. Entonces, la fiesta de Cristo Rey, que vive Cristo Rey, que vive la Virgen Guadalupe, terminamos en dos domingos, dos semanas de hoy. El 27 de noviembre entramos en el Año Nuevo Litúrgico. Eso es cierto. Entramos en el Año Nuevo Litúrgico con el tiempo de Adviento. Y ese tiempo es un tiempo en el cual nosotros nos preparamos en entrar en el año nuevo de la iglesia. El año nuevo de la iglesia. Son cuatro domingos en preparación por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos semanas de hoy. Como el tiempo va volando cuando estamos en buena compañía, ¿no es cierto? El tiempo va volando cuando estamos en buena compañía. En la mejor de la compañía. Bien, hermanos. Dicho esto, la primera lectura de la misa hoy día es del profeta Malaquías. Me gustaría sacar una idea. Es uno de los profetas menores, Malaquías. En esta lectura dice que el sol, el sol de la justicia brillará sobre ti. Okay, se lo repite. El sol de la justicia brillará sobre ti. Bueno, parece una expresión poética. El sol de la justicia brillará sobre ti. Muy hermoso. Pero le voy a dar una interpretación para darles ánimo y para, a lo mejor, emprender una práctica en tu vida. Tal vez ya lo hacen algunos de ustedes. Y es lo siguiente. Es lo siguiente. Cada vez que nosotros en nuestra parroquia San Pedro Chanel, lunes y viernes, a la una hasta las seis de la tarde, después de la misa a las doce, nosotros exponemos el Santísimo. Exponemos el Santísimo. A la una hasta las seis de la tarde, la misa a las seis. Por eso, cada día, lunes y viernes, por cinco horas, expuesto sobre el altar, es el ostensorio que contiene dentro la hostia blanca consagrada por el sacerdote. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús, y Jesús es el sol de la justicia. Es Jesús. Jesús quien realmente es el sol de la justicia. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la vida, la verdad. 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 Por eso yo invito a ustedes de formarse el hábito. Formarse el hábito de ir a la iglesia, de ser, visitar a Jesús. Si es posible, hagan una hora santa frente a Jesús, el sol de la justicia. O una visita más corta. O, por ejemplo, en cuando niños y jóvenes vienen a la doctrina por la primera comunión de confirmación, deberían pasar allá con sus papás y saludar a Jesús. Saludar a Jesús a lo mejor por 2 o 3 minutos. Un saludo corto, amistoso, amoroso. Este echa leña sobre el fuego. Esa es la interpretación de Malaquías. Que el sol de la justicia brillará sobre ti. Ese sol es Jesús, la luz del mundo. El sol de la justicia presente en el ascensor, pero también presente en cualquier tabernáculo. Cualquier iglesia católica tiene el tabernáculo, que es la casa de Dios. El tabernáculo que es la casa de Dios. Bien, hermanos. El Salmo responsorial dice que el Señor viene para reinar sobre la tierra con justicia. Está ya hablando de Dios reinando. Reinando como el rey. Bueno, nuestra manera de interpretar la forma de oración es lo siguiente. Cristo Rey celebramos el domingo que viene. Que vive Cristo Rey. Que vive la Virgen de Guadalupe. Que vive Cristo Rey. Pero este vivir Cristo Rey, no deberíamos decirlo solamente con los labios, pero también queremos vivir Cristo Rey con nuestras vidas, en ese sentido. Santa Ignacia Loyola, en los ejercicios presenta las dos banderas. La bandera de Satanás y la bandera de Cristo. Santo Ignacio también tiene una meditación, el llamamiento del rey. El llamamiento del rey temporal para poder seguir el rey eterno. Nuestra manera de transformar el salmo en oración personal es lo siguiente. Pedirle al Señor la gracia de poder reinar en forma total sobre nuestra persona. Reinar sobre nuestra imaginación que vive Cristo Rey. De reinar sobre nuestra inteligencia, que vive Cristo Rey. De reinar sobre nuestra memoria, que vive Cristo Rey. De rezar sobre nuestros sentimientos, que vive Cristo Rey. De vivir sobre nuestro corazón, que vive Cristo Rey. De reinar sobre nuestra alma, que vive Cristo Rey. De vivir y dominar nuestro cuerpo, que vive Cristo Rey. De reinar sobre nuestro tiempo pasado, presente y futuro, que vive Cristo Rey. Queremos, hermanos, con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, la reina, tener que Cristo vaya reinando sobre cada fibra de nuestra existencia. Que pertenezcamos completamente a Cristo. Que pertenezcamos completamente a Cristo. Completamente. Que pertenezcamos completamente a Cristo. A Cristo. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. Bien, hermanos. Y ahorita me gustaría pasar con ustedes a la segunda lectura. A la segunda lectura de la misa. Estamos, hermanos, en la misa de domingo leyendo la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. La carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Carta de Pablo a los Tesalonicenses. Según los expertos, los estudiosos, según los expertos, los estudiosos, se dice que la primera carta que San Pablo había escrito fue la carta a los Tesalonicenses. Como en cualquier época o tiempo, siempre van a surgir errores o herejías. Errores o herejías. Bien, en el tiempo de San Pablo, hubo un problema bastante serio. Que Cristo había venido poco antes. Jesús vivió más o menos 33 años. Y antes de morir, Jesús dijo, llamó sus apóstoles amigos. Murió, fue sepultado, 3 días después había resucitado. Y durante 40 días Jesús iba manifestándose a sus discípulos. Al terminar su vida terrenal, Jesús fue al Monte de los Olivos y había dado su último mensaje a sus discípulos con esas palabras. Vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego las últimas palabras de Jesús. Luego las últimas palabras de Jesús. Fueron. Vayan a todo el mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles lo que yo les he enseñado. Luego Jesús dijo, luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego yo voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Porque Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Bien, hermanos. Dicho esto, si Jesús subió al cielo, ¿dónde está ahorita? Está con nosotros en otra forma, está con nosotros en lo que se llama su cuerpo místico. El cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, cuerpo místico de Cristo es la iglesia. La iglesia se comunica su presencia por medio de la vida sacramental. Por medio de la vida sacramental. Por medio de la vida sacramental. Pues hermanos, ánimo. Cada vez que vayamos a la iglesia, Jesús está presente. Cada vez que comulgamos, Jesús está dentro. Bien. Regresando a la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. El problema que ellos estaban experimentando o una falla que estaban siguiendo, un error teológico enorme, fue que ellos estaban enseguecidos en pensar que el mundo se iba a acabar. Y pronto. El mundo se iba a acabar y rápidamente. Ellos pensaban que durante sus vidas iba a terminar el mundo. Iba a llegar la segunda venida de Jesús. Jesús vino en la carne poco antes de ellos, pero Jesús dijo que iba a venir otra vez. Entonces, si Jesús va a venir ese día o esa semana, la conclusión de ellos fue lo siguiente. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué sudar? ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué comprar una casa o un animal? En una palabra, decisiones a plazo largo no vale la pena. ¿Por qué tener, tratar de ahorrar por un animal, una casa nueva, si voy a morir? O si no voy a morir, sino Jesús va a venir y llevarnos en las nubes esa semana. Es tonto. Pensaban ellos. Luego. Debido a esto, muchos de ellos, estamos hablando de San Pablo a los Tesalonicenses, muchos de ellos han llegado a la conclusión ni siquiera de trabajar. Ni siquiera de trabajar. Y entraba en la comunidad una falla grande. Porque no estaban trabajando, pero ellos, en lugar de trabajar, se transformaron en chismosos. mitoteros, metiches, metiéndose en pláticas, conversaciones que no deberían. Es decir, sembrando semillas, cizañas entre los demás. Encima de esto, dado que no estaban trabajando, luego no ganaban lo suficiente, para poder pagar por sus alimentos. Y si no tenía dinero para pagar por sus alimentos, tenían que buscar a alguien que les daba una comida gratis. Eran, como decimos en español mexicano, arrimados. Personas arrimadas. En inglés se llama parásitos. Hay un dicho en español que me gusta. Los arrimados se han muerto, se apestan después de 2 días. Los arrimados y los muertos apestan después de 2 días. Es una expresión que me gusta. Sé que es una expresión tratando de motivar personas de no ser flojos. Dicho en inglés que dice la flojera es el taller del diablo. Hay otro dicho que dice la vagancia es la madre de todos los vicios. En una palabra, de ser una persona floja abre la puerta a muchos diablos. El famoso San Juan Bosco dijo que las vacaciones de los jóvenes era la vendimia del diablo. Era la vendimia del diablo. Preso mano San Pablo en la comunidad de los tesalonicenses va a decir a los que no estaban trabajando más ni pensando en proveer por su familia. Él dijo esto: aquel que no trabaje, que tampoco coma. Ese es de donde viene esa expresión. Aquel que no trabaje, que tampoco coma. Aquel que no trabaje, que tampoco coma. Y al final San Pablo dice de trabajar y comer su propio, trabajar con paz y tranquilidad, dice San Pablo. Trabajar con paz y tranquilidad y comer su propia comida. De no robar la comida de aquel que está trabajando. Es interesante que si regresamos al libro de Génesis capítulo 3, después del pecado original de Adán y Eva, Dios había mandado 3 castigos. Un castigo sobre la serpiente de arrastrarse y comer la tierra. Castigo sobre la mujer. Fue de dar a los hijos con dolor. Pero fue también otro castigo, castigo sobre el hombre. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. El hombre ganará. El hombre ganará. El hombre ganará su pan. Ganará su pan con el sudor de la frente. Ganará el pan con el sudor de la frente. Pan con el sudor de la frente. Bien, hermanos. Me gustaría, con su permiso, contarles una experiencia que yo tuve en mi propia vida. En mi propia vida. Antes de ser sacerdote. Yo vengo de familia de nueve, en la familia de muchos. Y todo eso está relacionado con el tema del trabajo, una experiencia personal que me gustaría compartírselo. Yes. Que en mi niñez y mis años adolescentes, durante la semana, yo iba a la escuela y yo trabajaba fuerte en la escuela, tratando de ser lo mejor posible. Y al final, durante el año, jugaba deportes. Entonces, fue una semana bastante movida. Bien. Al terminar el día viernes, fin de semana, yo pensaba, una idea errónea, que debido al hecho que yo trabajaba fuerte durante la semana, y el día sábado pertenecía a mí, era mi día. Pero mi papá tenía otra interpretación del tiempo. Y lo que pasaba fue el día sábado, nuestros padres nos dejaron dormir un poco más, tal vez una hora más. No pasar todo el día en la cama, no. No fue el ritmo de la familia Escoba, no. Dormí un poco más. Y al levantarnos, mamá normalmente tenía una comida bien sustanciosa. Panqueques, omeleta, French toast. Era muy bueno. Eso me gustaba mucho. En lugar de comer cereal, me gustaba, sí, panqueques, sí, o una omeleta con tocina, me gustaba. Ese empezar bien el día sábado. Pero ese fue hecho de mi papá, mamá, con una finalidad muy pragmática. De alimentarnos bien, para trabajar fuerte. Pues a mí me gustaba los panqueques y la tocina, pero lo que seguía no me gustaba tanto. No me gustaba tanto. Fue el tabaco. Fue el tabaco. Porque mi razonamiento fue, yo he trabajado toda la semana. Yo he trabajado toda la semana. Bueno, debido a esto, yo pensaba que yo merecía yo merecía, hermanos, mi descanso, mi día libre. Mi papá tenía otra interpretación. Me gustaba panqueques, huevos y tocina, pero tabaco no me gustaba. Y en una palabra, yo nací un poco flojo y goloso. Los pecados capitales se ve hasta en los niños. Y después de llenar la panza, y papá, manos a la obra. Manos a la obra. Ustedes tal vez están pensando, ¿pero qué tipo de trabajo para escribir? Mucho. Yo le digo, uno era de limpiar y ordenar el garage. Y llevaba tiempo. Segundo sería, depende de la temporada, en la primavera y la verano era de cortar el zacate con la máquina. Y levantar el pasto que se quedaba. Y mi mamá tenía su bendito jardín. Digo, su bendito jardín. ¿Quién era el jardinero del jardín de mi mamá? Sacando maleza, matando las cucarachas. Yo, híjole. Luego, el tabaco era variado. Otra vez era de limpiar toda la casa por dentro. Con aspiradora. Otra vez sería de limpiar las ventanas con Windex y el diario. Y este era duro, que había muchas ventanas, ni spray perfecto, y fregar la ventana con el diario. Pero lo que me gustaba menos fue de limpiar los baños. Especialmente había some of the tiles donde había líneas entre los tiles donde estaba creciendo mugre. Y hermanos, quitar este mugre en cada cuadrado. ¡Wow! Este exigía mucha energía. Y gracias a Dios que había comido los panqueques. Más que uno. Porque arrastrarla era, porque tenía a veces algunos centímetros de mugre creciendo. Este fue un trabajo duro, pero tuvimos que hacerlo. Si caía la nieve, tuvimos que levantar la nieve. Y no solamente esto, sino casi lo más difícil que lo hacíamos fue de encerrar el carro con cera. En inglés se llama to simonize. Con cera el carro. O con una escoba de barrer nuestra vereda y nuestra calle. Durante el otoño también, caen las hojas de los árboles y mi papá hacía un fuego. Mi papá hacía un fuego. Y ese fuego tenía que alimentarla. Y cómo se alimentaba el fuego fue que nosotros tuvimos, yo, mi hermano mayor y mis hermanitos, normalmente trabajaban los cuatro varones, tuvimos que arrastrar hojas al fuego y ir echando las hojas sobre el fuego. Es interesante que mirando el fuego tenía colores distintos en el fuego. Un poco de física para ustedes. Había como cinco colores en el fuego. Más caliente era blanco. Luego llegó amarillo. Luego rojo. Luego verde. Luego azul. El más ardiente era el blanco, menos ardiente era azul. Una pequeña lección en la física. El fuego simboliza también el infierno, el purgatorio, el fuego del amor de Cristo. Pero hermanos, se lo digo esto. No me gustaba para nada el día sábado a trabajar, a comer. Sí, sí, el panquete me gustaba, y más que uno. Pero no me gustaba el tabaco. No me gustaba el tabaco. Y luego, ahorita, ya pasaron como 50 años. Un hombre ya medio viejo. Ahorita, hermanos, le digo la verdad. Voy a ser honesto. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar. Pero al principio era medio flojo. Medio goloso, pero debido a la buena formación de mi papá, que él también trabajaba con nosotros, dándonos ejemplo, él trabajaba y él iba supervisando nuestro tabaco, debido a su la ética del tabaco, hoy mismo pasando 50 años, me gusta trabajar. A veces tengo días donde estoy trabajando largas horas, pero me gusta. Gracias al Padre que está en el cielo. Y me gustaría ser gracias a mi Padre en la tierra que descansa en paz, ya murió. Pero yo pienso que deberíamos tener una filosofía en la vida. Trabajar fuerte en este mundo. Trabajar fuerte en este mundo. Y podríamos, hermanos, descansar para toda la eternidad en el cielo. Si le gusta lo que dice el padre Alberto Hurtado, santo jesuita chileno. Eu digo que há dois lugares para descansar. O cemitério e o cielo. E no entretempo, hermanos, manos a la obra. Que Deus o bendiga. La bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descenda sobre vocês e permaneça para sempre. Amém.